Bienvenidos a la sección de entrevistas de Descubre a la Simón. Hoy nos acompaña nuevamente el profesor Marino González, coordinador de la Unidad de Políticas Públicas de nuestra universidad y también profesor del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas. Y quisimos tenerlo nuevamente con nosotros porque él estuvo recientemente en el programa explicándonos en líneas generales de qué trataba el Acuerdo Social para el Desarrollo y la Superación de la Pobreza. Pero como el acuerdo se divide en diferentes áreas, quisimos profundizar en cada una de ellas. Y el profesor Marino González es el experto en el área de salud. Entonces, bueno, profesor, bienvenido nuevamente. Quisiéramos que nos contara desde el por qué ustedes realizan toda una investigación en esta área, desde qué bases parten a nivel diagnóstico y cuáles son las propuestas generales.
Muy bien, bueno, un placer estar nuevamente compartiendo lo relacionado con el acuerdo social. Efectivamente, nosotros trabajamos en el sector por áreas y el sector salud forma parte del área social, del área de política social, al igual que educación, pensiones. Recientemente estamos incorporando infraestructura pública y de esa manera estamos viendo, y programas sociales, de esa manera estamos viendo cada uno de estos sectores en particular. Bueno, lo primero que habría que decir es que la información que utilizamos para nuestro diagnóstico es la información oficial. Y allí habría que señalar que el país, lamentablemente, la última información oficial que tiene, al menos de lo que se conoce como anuario de mortalidad, es la del año 2000. De manera tal que la información del año 2001 y 2002 todavía no están disponibles, con lo cual señala pues un retraso importante en el sistema de información y notificación, al menos de la mortalidad. Y allí lo que hicimos fue primero partir de un gran elemento general que abarca el área social, y es que podemos distinguir dos tipos de políticas sociales. Políticas sociales llamadas estructurales son aquellas que tienen que ver con los sectores efectivamente y con los servicios relacionados con salud, educación, pensiones, infraestructura. Y también distinguimos una política social complementaria que a su vez está dividida en los programas de apoyo o en los programas de auxilio. Y allí, pues, evidentemente nos vamos a concentrar en las políticas sociales estructurales que tienen que ver con el área de salud. Y un supuesto importante de toda nuestra propuesta es que los sectores sociales o las políticas sociales estructurales deben dirigirse a resolver los problemas que las personas tienen en cada uno de esos ámbitos. Es decir, que no nos va a preocupar tanto lo que le pasa a las burocracias, sino nos va a preocupar más lo que le pasa a las personas. En el caso particular de salud, a las personas le pasan tres tipos de cosas. Una gran parte de nuestra población tiene problemas de lo que se denominan causas de muerte o causas de enfermedad relacionadas con la pobreza, con el hecho de ser pobre. Bueno, allí tenemos entonces distintas expresiones. Por ejemplo, las enfermedades diarreicas o las enfermedades respiratorias agudas que afectan a los niños de nuestros estratos de ingresos más bajos, evidentemente tienen un mayor peso desde el punto de vista de la incidencia que el que tienen en los sectores de personas económicamente en mejor condición. Y esto supone un énfasis en todo el tema de saneamiento, todo el tema preventivo, todo el tema que tiene que ver con la atención en los distintos servicios. Y ahí encontramos que eso se expresa en enfermedades infecciosas, como la diarrea y las enfermedades respiratorias agudas que acabo de mencionar, y otras que han aparecido que voy a citar brevemente. Por ejemplo, nosotros tenemos para atender todo lo que se denomina la mortalidad infantil, que son los niños que mueren en un año con respecto al total de nacidos vivos en ese año, nosotros tenemos un indicador de 17,7 niños por cada 1,000 en Venezuela mueren, al menos para el año 2000, por cada 1,000 nacidos vivos. Esa tasa, que se conoce como tasa de mortalidad infantil, es prácticamente el doble de países como Costa Rica y Chile. Es decir, que un niño venezolano tiene la doble posibilidad una probabilidad al doble de morir que un niño de Costa Rica o Chile. Sin embargo, si uno hace una discriminación por sectores geográficos, es mucho más alta en Apure o en Cojedes, prácticamente el doble del promedio nacional que la que tenemos aquí en algunas zonas de Caracas o de las zonas mucho más en mejores condiciones socioeconómicamente hablando. Uh-huh. Lo mismo pasa con mortalidad materna. Tenemos la misma tasa de mortalidad materna que teníamos en 1980, lo cual significa que las probabilidades de morir de una mujer por el embarazo, el parto o el puerperio siguen siendo prácticamente las mismas que hace 20 años, de tal manera que ahí no ha habido mayores avances. Y la menciono una que es importante, que es la tuberculosis, que se asocia efectivamente a la pobreza, porque una persona con caída en el ingreso real de su familia, o que ha perdido el empleo, o que está en condiciones de nutrición, tiene una mayor posibilidad de adquirir la tuberculosis y efectivamente padecerla con todas las implicaciones que ello tiene. Entonces, un primer grupo en el cual el país lamentablemente no ha hecho los progresos que debe hacer.
Y que, perdón, aparentemente si existieran las condiciones ideales, estas enfermedades serían fácilmente prevenibles.
¿No? Exactamente, hay países en los cuales estas proporciones son muy bajas. Uh-huh. Los países desarrollados, pues, una, para que tengamos una idea, en Venezuela la tasa de mortalidad materna es aproximadamente 59 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. En Canadá es 5, o sea, la décima parte. De manera tal que esa brecha es lo que expresa justamente lo que tú acabas de decir. Se podría tener siempre y cuando se hicieran otro tipo de cosas de las que estamos haciendo. Igual pasa con las enfermedades endémicas. Endémicas son aquellas enfermedades que están todo el tiempo, de alguna manera se están presentando, uh-huh, y que en algunas zonas o algunos casos se presentan en forma de epidemia. Entonces hablamos de enfermedades endemoepidémicas. Una del típico caso es la malaria, okay, o el paludismo. En Venezuela siempre ha habido paludismo, pero en determinadas épocas esto aumenta el número de casos. Y estamos justamente en una epidemia de malaria en varios estados del país: Anzoátegui, Bolívar, Amazonas. En este momento están presentando brotes epidémicos. Y lo curioso de la situación es que en sequía, cuando vengan las lluvias, vamos a aumentar todavía más. Uh-huh. El año pasado tuvimos 8.000, casi 9.000 casos más de malaria que lo que estuvimos en el año 2001. De tal manera que hay un problema en esta área y también en el caso del dengue, que está en fase ascendente. Y el otro grupo,
¿no? El sarampión también se podía.
El sarampión tuvimos una epidemia que en los años 2001 y parte del 2002 afortunadamente se controló. Ya tenemos varias semanas sin casos de sarampión, con lo cual es una nota positiva, pues, en este marco, ¿no? En el caso, y después tenemos el otro grupo de enfermedades que son lo que se llaman enfermedades de causas crónicas, que son, y en ese sentido todos nuestros oyentes entenderán con mucha facilidad, son aquellas enfermedades como la diabetes. La diabetes es una enfermedad que va a acompañar a la persona durante toda su vida. Un niño de 10 años que se le diagnostique diabetes va a requerir cuidados preventivos o controles o tratamientos por aproximadamente 70 u 80 años hasta que la persona muera. Uh-huh. Y durante ese tiempo la persona puede tener una vida absolutamente normal, una vida completamente productiva, siempre y cuando cumpla con una serie de pautas. Y esto lo que nos está diciendo es que hay una serie de elementos desde el punto de vista crónico cuya atención no está solamente en el sistema de salud. Necesitamos el apoyo de las escuelas, de los medios laborales, de los medios de comunicación, de tal manera que se pueda llegar con la mayor cantidad de información y la persona tenga los suficientes elementos como para poder establecer pautas de conducta que le permitan controlar y vigilar su enfermedad. Bueno, y entre ese grupo tenemos las enfermedades como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, los trastornos mentales, que son cada día más frecuentes y que en cada día se presentan con una mayor intensidad en algunos sectores, están asociados a distintos procesos, pero por ejemplo la drogadicción y el alcoholismo son trastornos de salud mental, uh-huh, y caen en ese grupo. Y últimamente, en los últimos años, el caso del VIH, que es una enfermedad que afecta sobre todo a la población más joven, está iniciando su vida sexual, está, digamos, de alguna manera afectando a muchos grupos de la población que ni siquiera a veces sabemos en qué magnitud se está presentando. A eso corresponde el grupo de las enfermedades denominadas de causa crónica.
Y sobre la cual ahorita hay tanto desconocimiento todavía.
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo enfrentamos estas cosas? ¿Cuáles serían las líneas de las propuestas que nosotros queremos proponer o establecer como lineamientos para la reforma del sector en los próximos tiempos? Básicamente son de tres tipos: reformas en el financiamiento del sector, reformas organizativas y reformas en la prestación. En las reformas financieras lo que proponemos es que el país adopte un mecanismo de financiamiento de su sistema de salud que es el que ha dado mayores resultados o mejores resultados en los países desarrollados, especialmente porque le da una mayor flexibilidad al uso de los recursos públicos y porque el que genera mayor equidad desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de la prestación. Ese sistema de financiamiento es aquel que está basado en impuestos generales. Nosotros tenemos en Venezuela un sistema contributivo que es salarios sobre la nómina salarial y los elementos que tienen, los aspectos que tienen que ver con el financiamiento por la vía fiscal. Nosotros proponemos es que a pesar de que el contributivo pueda seguir existiendo, se le dé un mayor peso a financiar el sistema, los recursos del sistema de salud con de origen fiscal. Y eso supone establecer un conjunto adecuado de servicios que van a estar disponibles para todas las personas que vivan en Venezuela, independientemente de su nivel social, de su nivel económico y de su condición laboral, de tal manera que no se establezcan diferencias o exclusiones por el hecho de que alguien esté empleado o no esté empleado, o por el hecho de que alguien tenga o no dinero. Eso es fundamentalmente la dinámica que se ha dado en algunos países, los ingleses, los españoles, algunos países de Europa Occidental han adoptado esa vía con bastante éxito. Eso se debe acompañar con reformas organizativas, y aquí fundamentalmente lo que estamos proponiendo es un sistema intergubernamental de salud en el cual el nivel nacional quede con competencia solamente en los aspectos financieros y regulatorios, pero que todo el nivel de definición de pautas de atención, de planificación, de prioridades epidemiológicas, de asignación de recursos, incluso de la prestación, esté bajo la responsabilidad de los organismos de los estados que se encargan de esto, de este tópico. Y esto supone la definición de algo que en algunos países ya se está usando con bastante éxito, es planes integrales de salud. Es decir, pautas adecuadas, estandarizadas para que personas con insuficiencia cardíaca, con problemas cardiovasculares, con cáncer, con cualquier otro tipo de salud mental, problemas de salud mental, con cualquier otro tipo de problema, existan pautas que sean estandarizadas para todos los servicios en los cuales se recibe financiamiento público. Y finalmente, en el aspecto de la prestación, proponemos que se establezcan al menos dos grandes reformas. Uno, la posibilidad de combinar prestadores públicos y privados que reciban financiamiento público, pero que los prestadores, en este caso privados, que pueden ser de distinta expresión, organizaciones no gubernamentales, el sector privado, hospitales o clínicas, puedan realizar servicios para cualquier persona con financiamiento público sin que necesariamente eso signifique una contraposición a lo que hace el sector público. Lo que estamos proponiendo es que ambos, tanto lo público como lo privado, trabajen de manera coordinada, y la manera de coordinarlo es a través del financiamiento, que se puedan hacer actividades o servicios en cada uno de los sectores o subsectores. Y la última elemento importante en el tema de la prestación es justamente que la propuesta apunta que los servicios de salud no son solamente el eje sobre el cual debe girar una política de salud. También necesitamos acuerdos importantes con las escuelas, porque muchos de estos niños pasan la mayor parte del tiempo en las escuelas y es allí donde deben recibir la información para el tratamiento de la diabetes, para evitar los problemas relacionados con la obesidad, para adquirir hábitos nutricionales adecuados. Y eso se da justamente en la escuela. Lo mismo con nuestros trabajadores en los medios laborales, combatir la hipertensión, combatir los problemas del hábito del cigarrillo, los hábitos alcohólicos o otros tipos de adicciones. Y efectivamente, y en los medios de comunicación, porque aparte del extraordinario poder de influencia, pueden ser vehículos para llevar información a distintos en todos los ámbitos de y toda la zona, la geografía del país. De tal manera que ese conjunto de propuestas son las que deberían establecerse o concretarse en reformas adecuadas para el sector.
En nuestro país tenemos mucho la cultura de la medicina curativa. Yo creo que si nosotros también estableciéramos, hiciéramos más énfasis en la medicina preventiva, pues la cara de nuestra salud en Venezuela cambiaría muchísimo.
Completamente. Y nuevamente, el típico caso son las personas que tienen, por ejemplo, problemas cardiovasculares en los cuales están asociados el consumo del cigarrillo, los hábitos alcohólicos, hábitos de alimentación inadecuados. Si uno pudiera establecer una gran influencia, de hecho se está haciendo en muchos países y ha demostrado ser absolutamente efectivo, y es de qué manera la educación, la información, pueden prevenir estas conductas que son riesgosas. Es la única manera de que la población pueda asumirlos de manera responsable y efectivamente no va a ser un cargo excesivo a la cuenta del servicio de salud.
Exactamente. Bien, profesor, ya se nos agota el tiempo y quisiera que nos diera, para cerrar, digamos, el objetivo final de lo que sería el acuerdo social para el desarrollo y la superación de la pobreza en el área de salud, y si usted quisiera dar algún tipo de correo electrónico o algún teléfono donde los interesados en esta misma área quieran comunicarse con usted para trabajar conjuntamente y hacer algún aporte al acuerdo.
Sí, básicamente lo que proponemos es un sistema de salud que sea capaz de combinar recursos fiscales de manera efectiva a predominio fiscal para poder hacer todas estas prestar todos estos servicios, que se organice de manera intergubernamental, que se puedan establecer combinaciones entre servicios públicos y privados, que haga mucho énfasis en la atención integral y que genere una estructura del sistema de salud en la cual el ministerio se concentre en los aspectos regulatorios y financieros y la prestación esté en los niveles subnacionales o incluso locales. Nosotros estamos permanentemente avanzando en esta propuesta, lo que estamos discutiéndola con distintos gremios, con los sectores particulares que tienen que ver, en el caso específico de salud, con las universidades, con los sectores sindicales, empresariales, porque de una u otra manera esto involucra a todos estos sectores. Las personas interesadas pueden escribirme directamente a mi dirección de la universidad, que es margonza@usb.be, es la mi dirección electrónica, y puedo contestar cualquier solicitud o mandar información, pues estamos, y si no, en las páginas del acuerdo social que van a estar activas en los próximos semanas, www.acuerdosocial.com, de manera tal que allí podríamos tener diálogos, intercambios electrónicos.
Bien, profesor, reciba mi felicitación y también mi orgullo de saber que usted también por medio de la Simón Bolívar está participando en este acuerdo. Y bueno, como lo dijo en la entrevista anterior, solamente con la integración de todos los sectores y de la colaboración de cada uno de nosotros es que vamos a poder superar estos problemas que tenemos actualmente en Venezuela, específicamente el problema de la pobreza.
Efectivamente.
Muchísimas gracias. Escucharon al profesor Marino González, experto en el área de políticas públicas, profesor del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de nuestra universidad. Y con ustedes tuvo el placer de hablarles Mayra Rincón.